Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Amiga, amigo de Perú y España, sea usted bienvenido a este espacio donde nuestros países se encuentran, platican, comparten sus cosas en común y también, ¿por qué no?, sus diferencias. Mi nombre es Susana Albarrán y saludo ya a mi compañera de viaje, Alison Lévano, que está allá en Lima, Perú. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás?
Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos y amigas de Perú y España? Así como dice Susana, estamos listas y también preparadas para iniciar nuestro viaje semanal hacia el otro lado del Atlántico a través de la migración. Saludamos también a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través del Internet en las direcciones de Red con Voz y CNR. Les decimos que estén atentos al programa porque más adelante les vamos a dar las direcciones para que nos sigan en cualquier parte del mundo.
Así es, Alison. Y bueno, yo no puedo dejar de comentarte que en estos últimos días un viento caliente, muy, muy caliente del norte de África, ha traído altas temperaturas en prácticamente todo el territorio español. Sin embargo, eso no nos detiene y tenemos ya los contenidos del programa del día de hoy, ¿verdad?
Así es, Susana. Entonces, con un vasito de agua helada en España y un cafecito caliente aquí en el Perú, les decimos, amigos y amigas, que hoy al otro lado del Atlántico se dedicará a conocer mucho de las comidas del mundo a través de personas que han migrado a otros países. En el otro lado del Atlántico, todas ellas nos van a contar sus recetas y cómo han llevado sus ingredientes o cómo lo han sustituido. ¿Qué más tenemos, Susana?
Pues también, Alison, tenemos algunas noticias sobre inmigración y en nuestro espacio de economía solidaria, la experiencia de los granjeros argentinos en Viedma. Sean ustedes bienvenidos, amigas y amigos, a esta travesía.
La migración, entre tantas cosas positivas, también trae nuevos sabores. Así es como lo escuchan y se demuestra día a día en la comida que preparamos y también en la que comemos.
¿Qué inmigrante que vive en España o en el Perú no ha preparado un plato muy típico de su país echándole ingredientes que conoció en el lugar donde vive ahora? ¿O preparó un plato del nuevo país agregándole algo muy propio de su tierra?
Esto suele suceder y pasar muy frecuentemente entre los migrantes. Y ahora con la globalización es más fácil encontrar los ingredientes de la receta original en el supermercado, en el mercado o también en la tiendita de la localidad donde uno vive. Sin embargo, hay todavía quienes hacen e hicieron eso, es decir, sustituir algunas especies de la receta original por otras similares. Lo encontraron un sabor distinto que hoy les gusta y se ha convertido en el plato favorito.
La historia nos dice justamente, Alison, que los alimentos que hoy comemos son fruto de la migración y que los platos que cocinamos a diario contienen los ingredientes de nuestro pasado y nuestro presente.
Un ejemplo de eso es las papas o patatas, como se conoce en España, fueron llevadas desde América del Sur a Europa. Y la carne de chancho, de res y también la de ave, pues fueron traídas por los españoles a América del Sur, que le han dado a las comidas de ambos continentes nuevos sabores. Así como estos, hay varios ejemplos de mestizajes.
Muchísimos, Alison, muchísimos, innumerables. Podemos ver que la comida es un ejemplo visible de interculturalidad y adaptación. En el siguiente reportaje que vamos a escuchar, conoceremos experiencias y testimonios de migrantes que a través de la comida se han ido adaptando a su nuevo hogar.
Imaginemos un mundo. Un supermercado, tu refrigeradora, una comida en un restaurante, pero sin papas o patatas, ni tomates, ni maíz, ni pimientos, ni paltas o aguacates, pero sobre todo un mundo sin chocolates. Qué triste, ¿verdad? Pues así era Europa antes del siglo XVI. Un continente que no conocía los olores, no conocía los colores ni el sabor de estos productos. Fueron primero los exploradores los que introdujeron estos productos en España traídos desde América del Sur, y allí se extendió a toda Europa. En los siguientes años y las siguientes décadas, los migrantes que se trasladaban hacia el viejo continente llevaron consigo nuevos frutos y vegetales como el plátano, la piña, el camote, el frijol, el maní, el zapallo, entre otros más, modificando y enriqueciendo la dieta de las familias europeas. Aquí sucedió algo similar. Los españoles que llegaron a América del Sur contribuyeron a introducir los diferentes tipos de carnes que hoy disfrutamos, como la de cerdo, la de ave, la carne de res. También nos trajeron la leche, las aceitunas, el pan y el trigo.
Señorita Puri, señorita Puri, acuda a Caja Central, por favor.
Hoy, con la globalización, ya es más fácil encontrar en el supermercado, en el mercadito o en la tiendita por donde vivimos los productos que necesitamos para cocinar ese plato que deseamos. Yolanda Arévalo Mosquera es una ecuatoriana que reside actualmente en las Islas Canarias, en España. Ella nos va a contar cómo prepara la fanesca, un plato típico del Ecuador.
La fanesca, ¿cómo es la fanesca? ¿Qué lleva y cómo le han hecho para conseguir los ingredientes?
Algo de los ingredientes nos ha llegado desde Ecuador. El maíz, que nosotros lo llamamos choclo, lo que ustedes dicen millo, que es un poco diferente al de ustedes, al de aquí, digamos, que es tan pequeñito, el nuestro es muy grande, muy gruesito. Bueno, la fanesca se hace, se cocinan los productos, especialmente granos, que son el maíz, que es el choclo, y mote, son dos variedades de maíz. Lleva chocho, que es algo parecido al maíz, frejol, habas, creo que ustedes sí las conocen, la calabaza, que nosotros lo llamamos zapallo, el zambo, que es aquello que ustedes dicen cabello de ángel, pero el nuestro es tierno, ajá, no es maduro. Lleva melloco, parece que eso no hay aquí, lleva quinoa, lleva trigo y, bueno, todo esto se cocina poco a poco, aparte, aparte, cada cosa, y luego se hace un gran refrito, decimos nosotros, que es con cebolla, los aliños, que es el comino, el ajo, un poquito de pimiento. Uh-huh. Eso es el toque final, digamos, para dar el sabor.
Así como Yolanda. Ahora tenemos a Andrea. Ella es inmigrante en España, es uruguaya de nacimiento y vive en Madrid hace varios años. Sin embargo, no tiene la suerte de que le puedan enviar los insumos desde su país para preparar un plato típico. Pero ese no es ningún problema para ella. Ella prepara los alfajores de maicena, agregándoles insumos que ha conocido en España, dándole un nuevo sabor.
Los alfajores, que son bastante, o sea, que son de allá, tanto de Argentina como de Uruguay, que hay unos que se llaman alfajores de maicena y que salen bien baratitos y son muy fáciles de hacer. Los ingredientes son 400 gramos de azúcar, 200 gramos de mantequilla, 5 huevos, vainilla, 500 gramos de harina, 600 gramos de maicena y 30 gramos de royal. Se mezcla todo ahí. Se pone en una de las tapitas estas, dulce de leche, se pone una tapita encima y se le pasa en los bordes coco rallado. Para el dulce de leche, que nosotros tenemos bastante problema por acá, al principio no se estaba, no, los supermercados no vendían dulce de leche. Entonces lo que hicimos fue lo que hacíamos generalmente entre la gente que es de allá y todo, cogíamos la leche condensada, la poníamos en una olla a presión durante una hora y media, dos horas, y así nos quedaba el dulce de leche. Y con eso rellenábamos las cosas. Más o menos así es la receta.
Es una realidad. La migración ha revolucionado gustos y sabores. En nuestros tiempos, vemos que no solo los migrantes exploran e integran nuevos productos a su dieta diaria, sino también los pobladores autóctonos, que están conociendo las texturas, los sabores, los olores y colores de los alimentos que traen los migrantes. Esta es la experiencia también de Noelia. Ella es española de nacimiento y a través de su cocina hace un viaje por varios países del mundo.
Sabéis que la gastronomía española tiene una tradición bastante arraigada y muy amplia, pero es cierto que en los últimos años pues hemos visto muy enriquecidos nuestros mercados. Sobre todo a mí lo que más me llama la atención es en el tema de la fruta. Viene mucha fruta de origen tropical o de orígenes de zonas de Ecuador y de países así, de esas zonas, y montones de frutas que hasta ese momento pues muchos de nosotros no habíamos probado. Gustos diferentes, formas diferentes también de cocinar. El tema de los cereales también, que yo creo que sobre todo la cultura latinoamericana los utiliza bastante. Cosas como la yuca o incluso, por ejemplo, ahora es muy habitual ver en cualquier establecimiento de cualquier barrio cosas como el mate argentino para hacer las infusiones estas tan ricas, o el mismo grano que emplea la gente de origen árabe para preparar el cuscús. Y son cosas que yo creo que la ciudadanía española estamos empezando a utilizar mucho y que nos está entrando bastante bien por el paladar, ¿no? Porque al final son sabores muy sabrosos y que tienen mucho además que ver con la historia del propio pueblo español, que es un pueblo de puro mestizaje y que ha estado enriquecido por miles de culturas durante toda su historia. Pues a mí hay una receta que me gusta mucho y que sobre todo hacemos mucho ahora en la temporada de verano en casa, y se llama tabulé. He estado preguntando un poco por ahí porque yo pensaba que era de origen magrebí y hoy mismo me ha comentado una compañera que no es cierto. Y hemos estado indagando un poquito y al parecer tiene origen libanés. Así que aprovecho que me he enterado yo hoy para contároslo y que todo el mundo que escuche el programa lo sepa. Se trata de una ensalada que se hace con lo que llamamos el grano de cuscús o esa sémola tipo de trigo. En este caso no hay que cocerla ni pasarla al vapor, sino simplemente pues echáis, y ya os digo, en tres horas tenéis una estupenda ensalada de cuscús que es riquísima y que yo creo en el verano acompaña muy bien a cualquier otro plato y que es muy saludable además. Si podemos viajar, pues siempre está estupendo y probarlo en la zona autóctona, pero mientras no podamos viajar, pues nada, como no puedo viajar, pues me hago yo el viaje en mi propia casa a través de la cocina. Un abrazo, chao.
Allí escuchábamos algunos ejemplos de mestizaje culinario logrado gracias a los elementos traídos por otros pueblos y también a la adaptación de los migrantes al nuevo país a través de la gastronomía.
Así es, Alison. También escuchamos por ahí a una amiga española que ha incorporado a su cocina platos de otros países, dado el intenso movimiento migratorio que vive desde hace algunos años este país ibérico.
Entonces, Susana, podemos decirles a nuestros amigos que gracias a la influencia de los migrantes, a sus aportes en la gastronomía, los sabores de nuestras comidas se han enriquecido.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Al otro lado del Atlántico, también en internet. Escúchenos ingresando a nuestro sitio web www.cnr.org.pe en la sección Migrantes.
Seguimos en el otro lado del Atlántico. Ahora damos pie al espacio que reservamos en algunas ocasiones y que ustedes ya conocen. Nos referimos a la economía solidaria y a las finanzas éticas. Susana, ¿de qué se trata esta vez?
Esta vez, Alison, el turno es para una experiencia argentina. Ellos son granjeros comunitarios en Viedma, allá en la Patagonia. Escuchemos.
crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie.
En este espacio dedicado a las economías solidarias y finanzas éticas, les vamos a contar hoy una experiencia que tiene dos fructíferos años de vida. Experiencia que se desarrolla en Viedma, en plena Patagonia Argentina. Unos 50 granjeros comunitarios trabajan las tierras de lo que hasta hace unos años fue el basural de la ciudad. Con su trabajo han cambiado sus vidas y el paisaje. No ha sido fácil, pero el esfuerzo ya ha dado sus primeros frutos. Mirta, Doris, Néstor y Don Daniel nos cuentan esta linda historia.
Bueno, empezamos un grupito de personas que teníamos necesidad de trabajo y al no conseguir una salida laboral, pensamos que podíamos solucionar el problema de otra manera, autosatisfaciendo nuestras necesidades alimenticias por medio de trabajar la tierra.
Un proyecto que se había iniciado ya hacía dos meses, un mes, con dos o tres personas. Entonces esas personas armaron un proyecto, presentaron en el Consejo Deliberante y nosotros queríamos la tierra para justamente trabajarla.
Bueno, hay grupos que están formados por dos familias, otras tres, cuatro, algunas siete. Nos organizamos para trabajar de acuerdo a cómo está conformado cada grupo y a las necesidades y tiempo que tenga cada integrante.
El municipio nos entrega la tierra en comodato y que ese lugar, que era un basural, se convirtiera en lo que es hoy, una chacra de 50 hectáreas.
Si bien no estamos muy acostumbrados a trabajar comunitariamente, yo en mi caso no tenía mucha experiencia, son las pocas alternativas que tenemos en estos tiempos de conseguir algo.
Se estaban dando pequeños subsidios para los productores o para las personas que se integraban como nosotros así en grupo, y como nosotros somos una granja agroecológica, era algo innovador en la zona porque nadie lo había hecho de esa forma. Entonces nos calcularon un determinado dinero para que nosotros pudiéramos sacar 33 mil pesos.
Don Daniel, ¿qué es lo que ustedes tienen acá en animalitos y qué es lo que producen?
Y de acá los chanchos, hay unas ovejitas, pavo, gallina, ganso, pato, de todo un poquito. De todo un poquito tenemos.
¿Para el sustento familiar o ustedes venden?
No, para sustento familiar. Por ahí, bueno, qué sé yo, se vende algunos para comprar alimentos, pero es más para el sustento animal, de la casa, porque como es poco lo que hay.
Sí. ¿Frutales tiene algo, verduras?
Sí, tenemos algunos arbolitos ahí plantados, ya dieron el año pasado, pero son nuevitos. Y verdura también, tengo ahí sembrado un poco de habas, arvejas, ajo. Y bueno, y después, eso lo sembramos porque eso es su época. Después lo otro, falta.
¿No se puede vender?
Sí, este año papa por ahí vendí porque coseché bastante. Y bueno, y lo otro lo hacemos salsa, mis hijos hacen salsa, el tomate y todas esas cosas. Pa' consumo.
Gracias,
No, por favor.
Bueno, hacemos conservas. Estamos haciendo conservas y también tenemos un molino con el que molemos el trigo, hacemos harina integral y bueno, hemos recibido una cocina solar y vamos a empezar a elaborar comidas que sean recetas que se hacen especialmente en las cocinas solares. es un cambio de uno hacia con lo demás y también ver que el otro pueda crecer junto con vos. Para mí es eso. Y bueno, la satisfacción mía es que bueno, que el proyecto es nuestro y que seguimos adelante a pesar de las dificultades.
Y lo repartimos proporcional, de acuerdo a los integrantes de cada familia, es la cantidad de verduras que lleva cada uno, ¿no? Lo que más integrantes tiene esa familia es la que lleva más.
Nosotros estamos en contacto con todo lo natural y lo que corresponde a la tierra. O sea, nosotros lo dejamos vivir a la plantita o al yuyito que por ahí está molestando en otra chacra, lo dejamos. Mientras que no perjudique la comida la nutrición de nuestro producto, lo dejamos, que sea parte para que vuelva a la tierra. Porque nosotros tenemos que hacer un ciclo con la tierra en donde tenemos que, así como nos da, le tenemos que devolver.
En nuestra granja, las que más trabajamos, digamos, en los trabajos de siembra y demás, somos mujeres, que tenemos un poco más de tiempo. Y los varones son los que se encargan de los trabajos más pesados.
Una de las ideólogas del proyecto es mujer también, así que me parece bien. Por ese lado, siempre estuvimos al frente de los hombres, pero bueno, no hay problema. Hoy en estos tiempos se hace emparejo el asunto.
Queriendo se puede, es decir que acá vemos personas de unos más con más educación, otros con menos, algunos que ni siquiera han ido a la escuela, pero el respeto es muy importante, tratamos de respetarnos mutuamente y de tener consideración por los demás.
Yo lo único que le puedo decir a la gente que escuche esto, que si tienen alguna idea de hacer algo el día de mañana, que no lo duden, porque es algo muy bueno. Por ahí hay piedras en el camino, pero bueno, son parte del juego, qué sé yo.
Se puede seguir soñando.
No todo es, como se dice, camino de flores.
Se puede seguir soñando.
Se puede compartir para vivir mejor. Se puede cambiar. Se puede vivir soñando. Mirta, Doris, Néstor y Don Daniel nos contaron la experiencia de los granjeros comunitarios de Viedma, en la Patagonia Argentina. Una historia de esperanza y solidaridad.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece.
Desde España.
Desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
Pues desde España, amigos, les comentamos algunas noticias importantes que han surgido en los últimos días. Los inmigrantes que llevan 2 años trabajando en España podrán acogerse al arraigo laboral como mecanismo para regularizar su situación en este país. Para tal efecto, el empresario que tiene a su servicio a un migrante sin papeles deberá notificar el hecho a las autoridades correspondientes. Esta medida, amigos, amigas, entra en vigor el lunes 8 de agosto. También, por otro lado, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros del Sindicato Español Comisiones Obreras, allá en Cataluña, dicen que han atendido durante la primera mitad de 2005 a 14.293 personas. De ellas, el 51% fueron mujeres que consultaron los servicios de este Centro de Información para Trabajadores Extranjeros. Es la primera vez que sucede esto allá en Cataluña. Y es lógico porque este colectivo es el que padece un mayor nivel de irregularidad laboral. Y por último, amigos, les decimos que ya se han resuelto 530 expedientes de aquel proceso de normalización que finalizó el 7 de mayo. De esos 530.000 expedientes, 350.000 inmigrantes ya han sido de alta en la Seguridad Social. Todavía queda más de un 30% para resolver y esperamos, o eso dice al menos el gobierno español, que terminará, bueno, ellos habían dicho que terminaba a finales de agosto, así que veremos si esto se cumple. Hasta aquí las noticias desde España, Alison.
Iniciamos las noticias desde el Perú contándoles que en la capital del estado norteamericano de Georgia, Atlanta, nuestros connacionales ya no tendrán que hacer largos y engorrosos viajes para realizar trámites consulares, ya que se estrena consulado peruano en esta ciudad. Jorge Puente Luna fue nombrado cónsul peruano en Atlanta, quien será el encargado de velar por los más de 11.000 ciudadanos peruanos que radican en esta capital estadounidense. Atlanta es una de las ciudades que concentra el mayor número de peruanos. En otras informaciones, el libre tránsito de turistas peruanos y chilenos entre sus territorios sin necesidad de presentar pasaporte ya es una realidad palpable luego que los cancilleres Manuel Rodríguez Cuadros de Perú e Ignacio Walker Prieto de Chile, reunidos en la línea de frontera, activaron este importante mecanismo. Como se recuerda, el pasado 6 de julio, los cancilleres de Perú y Chile suscribieron el acuerdo para el ingreso y tránsito de nacionales chilenos y peruanos en calidad de turistas con documento de identidad. En el marco de la segunda reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política, el denominado Mecanismo 2+2, que se desarrolló en Lima. Pues este acuerdo ya se puso en marcha cuando simbólicamente los cancilleres de ambos países cruzaron la frontera únicamente con sus documentos de identidad, con lo cual dieron inicio al tránsito de peruanos y chilenos sin pasaporte entre los territorios de uno y otro país. Hasta aquí con la información de Perú y España.
Bueno, Alison, pues con eso vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. No sin antes, como siempre, amigos, recordarles nuestros puntos de contacto tanto en Perú como en España. Allá en Perú, Alison.
Aquí en Perú, Susana, nos pueden escribir y llamar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610. En España, Susi.
En España tenemos el teléfono 91-380-6530 y la dirección postal es calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Un correo electrónico por si usted tiene esa posibilidad. redconvoz@redconvoz.org. O también puede consultar la página web migrantesenlinea.org.
Bien, ahora sí nos despedimos, pero antes queremos desearte, Susana, unas bonitas vacaciones de medio año. Disfruta del verano allí en España, eso sí te pedimos, Susi, que tomes todas las precauciones debido a las altas temperaturas que tú nos has comentado que se están dando en España. A ustedes, amigos y amigas, los invitamos la próxima semana a acompañarnos a un nuevo viaje hacia el otro lado del Atlántico. Susana.
Así es, Alison. Me despido por dos semanitas más que me tocan de vacaciones, pero volveremos con más bríos para iniciar una nueva etapa en nuestro programa. Así que, amigos, amigas, solamente un hasta luego y en dos semanas nos escucharemos de vuelta. Alison, también que tengas estas dos próximas semanas, pues un poquito de menos frío allá en el Perú. Hasta entonces, amigos.
Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.